Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
Bueno, yo no conozco y hablo a título personal. Esta opinión es mía, como todas las que doy aquí y las que doy por televisión. Son opiniones que a mí me nacen. Equivocado o no, es mi opinión. Respeto las otras, espero que respeten la mía y me la dejen dar. No conozco al doctor Jaramillo. No soy elector. Afortunadamente. No lo conozco. Por referencias me dicen que es un extraordinario empresario, un magnífico ser humano, o sea que yo no voy a entrar en esas minucias. Lo son. Desde el punto de vista profesional, lo son. Mi obligación es evaluarlo desde el punto de vista que atañe. ¿Ya? Eso tiene que quedar clarito. Clarito. Hemos venido afectados en el último tiempo por decisiones culiprontas de los dirigentes del fútbol colombiano. Lo de Perdomo fue una calentura y lo de Vélez otra. Y están a punto, a esto, de cometer un nuevo error en Dimayor. Van a nombrar por descarte. Inicialmente sumaron 6, luego 4, ayer había 3, anoche 1, se han ido cayendo 1 a 1 los candidatos a la presidencia y por múltiples razones. Claro, por el afán de poner al primero que se asome a la puerta o que les venda pajaritos de oro, todo termina de la misma manera siempre. Que el G5, que el G8, que el G no sé qué, que el cartel del Carriel, que no sé qué cosas. ¿No? Y en unos meses van a estar en una asamblea, como la pasada, un grupo despotricando del otro y divididos y perjudicando el producto. Yo sería, si a mí me tocara, yo sería de la idea de, pare, aplacemos la elección, no lo hagamos ahora. Recibamos más información. Ahora hay solamente una hoja de vida, la del doctor Jaramillo, patrocinado por Serpa, patrocinado por millonarios, con intereses en un grupo empresarial. Ah, que ya no trabaja en Bavaria. Sí, pero es de las entretelas de Bavaria y representará los intereses de Bavaria en la Federación Colombiana, porque el presidente de la Dimayor es vicepresidente de la Federación. Y hay intereses económicos muy grandes con los derechos de televisión de Caracol Televisión y de Bavaria como patrocinador de la selección nacional. ¿No se han dado cuenta de eso? Yo ayer le pedí al doctor Jaramillo, a través de un WhatsApp, que me atendiera. Yo quiero hacerle unas preguntas y quiero que él se las conteste al país, por lo menos al país que piensa como yo, porque hay un país que piensa como yo y hay otro que no piensa como yo. Pero creo que todos tenemos derecho. A mí me parece que el señor Jaramillo tiene un conflicto de intereses. Insisto, no estoy hablando de sus condiciones, no estoy hablando de sus cualidades personales. Estoy hablando de un conflicto de intereses. Ahí no puede llegar sin una persona independiente. ¿Por qué estaba pegado con Bávaro de Camargo? Porque representaba los intereses de su equipo. Y puede que sea un tipo brillante y seguramente lo es, y me dicen que lo es. Felicitaciones, aleluya. Pero estamos hablando del manejo de un montón de plata y de un montón de intereses. No pueden estar ahí representantes de los grupos empresariales. ¡De ninguno! ¡De ninguno! Porque los grupos empresariales tienen intereses en el fútbol. Y no puede haber representante de ninguno de los dos. Porque si no, esto va a terminar en una gazapera peor más adelante. Seguramente lo van a elegir. Seguramente lo van a elegir. Pero yo tengo interrogantes que voy a dejar así al aire porque, pues mire, me cogió la noche y yo hoy tengo clase. Que aquí todo el mundo me escribe, caramba. Sí, hoy tengo clase, no, sesión. Entonces, me nacen varias preguntas. La primera, ¿es el candidato de Serpa? al ser el candidato de Serpa, Serpa es un hombre que tiene intereses en medios de comunicación. Entonces quiere decir que él va a representar los intereses de esos medios de comunicación a los que está vinculado Serpa, Grupo Prisa, Caracol y demás. Segundo, ¿hasta qué punto será imparcial, independiente y no incurrirá en conflictos de intereses en la federación cuando Bavaria, su ex empresa, es dueña de la publicidad y Caracol la dueña de sus derechos deportivos, derechos de televisión? En tercer lugar, ¿cómo va a manejar la relación con los llamados clubes de garaje que su mentor, ¿no?, su impulsor y amigo entrañable, Serpa, planteó hace pocos días? Ahora, yo me pregunto, ¿y de verdad esos equipos de garaje, denominados así, van a votar por él después de la por debajeada en la que los metieron? Tenga razón o no, Serpa. Además, ¿van a respaldar a quien los quiere afuera con la idea de la famosa Liga Premium? Porque Jaramillo es Serpa. Y esa es la idea de Serpa. Yo estoy advirtiendo para que mañana no van a venirme con el cuento de que no, es que estamos armando el G4, el G5, el G9 y volvemos a meterle mano al campeonato y a dañar las cosas que se están haciendo bien hechas. Hace rato quieren otra repartición económica. Serpa lidera esa idea y hasta razón tienen. ¿Van a votar por quien la va a hacer efectiva? O sea, todos estos equipos que al final les van a sacar plata, ¿van a votar por quien va a llegar a decir, no, usted ya no va a ganar 100, sino 40? ¿Por qué no analizan? ¿Por qué no estudian las hojas de vida? Ahora, ese cuento de que es el candidato del gobierno, ¡pah! Candidato del gobierno, además me parecería insultante para un país con tantos problemas que el gobierno estuviera proponiendo candidatos. ¿Cómo así que el gobierno proponiendo candidatos? Es que el gobierno tiene que estar resolviendo un montón de problemas que tiene de desempleo, de coronavirus, de UCI, de alcaldías horriblemente manejadas como la de Bogotá y la de Medellín, etcétera, 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 tapando los huecos que abren otros. No, no, ese es un cuento que vendió Serpa. Porque resulta que el doctor Jaramillo fue compañero de estudio del doctor Duque. Ahora resulta que todo el mundo es del gobierno. Si yo fuera responsable de esto, yo aplazaría por lo menos un mes para que llegaran otras hojas de vida de gente independiente que no tenga vinculación con ninguno de los grupos económicos, ni con el grupo de allá, ni con el grupo de aquí, ni tampoco que tenga vinculaciones con equipos de fútbol. Pues es un problema, eso termina siendo un lío. Se los estoy diciendo hoy para que mañana no vengan otra vez, porque empiezan después a escribir. Oiga, ¿cómo le parece que es que este señor, me lo dijeron de Perdomo, me lo dijeron de Vélez, estamos armando el grupo, el cartel del Carriel, el cartel del pescado, el G25, el no sé qué, porque resulta que, y vuelve otra vez, el mismo cuento y la misma exposición. ¿Sabe qué pasa? Que el tipo de la calle cree que los del fútbol todos somos iguales. Oye, ustedes los del fútbol, esa es la peor ofensa que a mí me pueden espetar, ustedes los del fútbol, cuando ven estos espectáculos de verduleras que a veces dan nuestros dirigentes. A ver, no hay nadie sensato, por Dios, que diga, a ver, venga un momentico, ¿por qué no pedimos unas hojas de vida? ¿Por qué no analizamos? Busquemos una persona independiente. Insisto, es un gran ejecutivo, un señorazo, no tengo el honor de conocerlo, yo no juego golf, no tengo el honor de conocerlo. No sé de sus grandes bondades, que seguramente las tiene. Solamente estoy haciendo una evaluación empresarial. Uno no puede tener, en estos cargos, no puede tener ninguna posibilidad, ni siquiera la distancia, de que pueda presentarse un conflicto de intereses. Nada más. Ya lo dije. ¿Ok? Mañana les voy a sacar esta grabación cuando toque. Y seguro que va a ser muy actual. Vamos a la sesión 92.
Y ahora en palabras mayores. Tiempo para entender mejor el juego.
Este tema es hermoso. Ayer hablamos de la inteligencia del jugador y cómo estaba emparentada con la creatividad. Y mencionamos los escritos de Miguel Fernández y de un gran, ¿no?, conocedor del tema, al fin y al cabo, gestor de las famosas ocho inteligencias, Gardner, que en el año 1983 lo dejó bien escrito, estructurado, y cómo de esas ocho inteligencias, cuatro son fundamentales para el jugador de fútbol. Hoy nos vamos a detener en el paso siguiente, que es la creatividad. En el fútbol existe una creatividad específica que deriva de las características motrices y psicoemocionales del propio jugador y de quien participa en el juego mismo, ¿no? Y esto se puede entrenar en la especificidad correspondiente, porque en el juego hay un montón de especificidades, la técnica, la táctica, ¿cierto? La física, la mental, la concentración y estos temas de inteligencia y creatividad. Hay ejercicios específicos para cada área. Desde el punto de vista cerebral, la creatividad está presente en todos los jugadores y esta permite al futbolista adaptarse a las circunstancias cambiantes y variables del juego. Hemos dicho hasta la saciedad que este es un juego dinámico, un ser vivo que cambia permanentemente, ¿cierto? Y como va cambiando permanentemente, van cambiando todas las circunstancias y uno tiene que cambiar con esas circunstancias cuando sea necesario. La creatividad en el fútbol facilita la flexibilidad, la improvisación, la habilidad, ¿cierto? De tener nuevas perspectivas de actuación, pero siempre dentro de un contexto colectivo de interacciones, que es la relación entre los jugadores, ¿ya? Todo lo que se diga en materia de inteligencia y creatividad tiene que ver con interacción, ¿no? Tiene que ver con relaciones, contexto colectivo de relaciones. Señor Coca, y no fue el técnico argentino, sino Santiago Coca, en un libro grandote, eso tiene como 800 páginas, llamado Hombres del Fútbol, en este contexto dice, ¿no? El elemento creativo y posibilitador de respuestas en contra de la rutina habitual o del automatismo despersonalizante es fundamental. ¿Qué se considera un futbolista creativo? Pues hombre, todo el mundo se imagina que el creativo es James, que el creativo es, qué sé yo, el Pío Valderrama, Messi, Maradona. ¡No! También lo son aquellos jugadores que improvisan, que inventan, que ensayan y que realizan acciones innovadoras, ¿cierto? Los jugadores que están comprometidos en que el equipo tenga un funcionamiento óptimo. Eso no es solamente para Zidane, para Neymar, para Iniesta, para Messi. No. Casais y Lago, ¿quiénes son estos dos señores? Carlos Lago Peña y Luis Casais Martínez escribieron un compendio sobre educación física llamado El éxito ofensivo en el fútbol de élite desde lo físico y lo mental. Pues muy bien, ellos distinguen entre los rasgos de las personas creativas cuatro aspectos fundamentales que caben, por supuesto, en el futbolista. Atención. El primero se llama fluidez. La fluidez es la habilidad para producir un elevado número de respuestas novedosas en un tiempo determinado. Volvemos otra vez al tema tiempo. Todo en el fútbol tiene que ver con espacio y con tiempo. No se les olvide, se lo tienen que meter ahí en el tintico que se están tomando esta hora. El segundo rasgo de las personas creativas es la flexibilidad, ¿no? Que es producir ideas diferentes y utilizar diversas estrategias de resolución de problemas. Porque el fútbol los presenta. El fútbol es una ecuación constante de problema, solución, acierto, error. Problema, solución, acierto, error. La originalidad es el tercer rasgo, que es la capacidad de ofrecer soluciones poco convencionales, ¿ah? Poco usuales, lejos de lo establecido, ¿ya? Al margen de lo rutinario, que no sean fáciles de detectar por el adversario. Y por último, la elaboración, la capacidad para desarrollar y completar una respuesta. Entonces, según Casais y Lago, en el 2008, entre los rasgos de las personas creativas hay cuatro aspectos: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Un jugador creativo es aquel que sabe actuar en variadas situaciones y en distintos espacios. Antes hablamos de tiempo, ahora hablamos de espacio. Es un jugador inteligente que facilita las acciones de los compañeros con sus actos y agiliza el juego mediante una variedad de acciones técnico-tácticas que son interpretadas por sus compañeros, aunque puedan parecer desordenadas en un partido. Pero es que este es el orden del desorden que será interpretado por el equipo y que debería ser, ¿no? Trabajado o disparado o explicado en su momento por el entrenador. El jugador creativo es aquel que es capaz de realizar acciones inéditas, pero también de una manera eficaz. El jugador debe tomar conciencia de sus acciones y descubrirse capacitado para realizar algo nuevo, distinto, original, en favor del equipo y, por supuesto, de uno mismo. Coca, otra vez hablamos de Coca, me refiero a Santiago Coca, en ese libro grandote, Hombres del Fútbol, señala que deberíamos interesarnos más por el proceso creativo o por la personalidad creativa del futbolista, mucho más por eso que por la respuesta creativa en sí misma. Un futbolista creativo se mostrará en todas las ocasiones diferente, enteramente dispuesto a comprometer su decisión en un intento de lograr un resultado positivo sin miedo a fallar y siempre en beneficio del colectivo, del equipo, ¿no? Es decir, acondiciona sus acciones a las necesidades del juego y lo hace de manera novedosa y siempre crea acciones nuevas que tienen que, en lo general, buscar ser exitosas, ya que de nada serviría que esas acciones originales no fueran en beneficio propio o en beneficio del equipo, del colectivo. Muy bien, esto que parece tan etéreo, tan volátil, tiene un sentido práctico, y es que ese jugador creativo, todo lo que haga, innovador, lo tiene que llevar a la práctica en función de su éxito personal, pero apuntando a la interacción, o sea, al éxito colectivo. Este proceso creativo o la personalidad creativa del jugador se expresa mediante unos fundamentos que son los que vamos a desarrollar mañana. La libertad de movimiento para crear, el engaño, la intencionalidad, la improvisación, la claridad, la intuición, la flexibilidad, esos son aspectos importantes. Pero para mañana, hasta mañana.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.